Bueno, lo recibimos a el secretario general de Canillita, parte de la mesa de conducción de la CGT. Me refiero a Omar Plaini, que está en línea. Buen día, Omar. ¿Cómo le va? Andrés, Daniela y José lo saludan de este lado.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un placer.
Bien, muy bien. Bueno, Omar, va a haber el miércoles que viene una marcha que se anunció a tribunales y después una reunión del Consejo del Comité Central Confederal para analizar un plan de acción en contra del DNU y me parece en general de la marcha del gobierno de Javier Milei. ¿En qué puede consistir ese plan?
A ver, en primer lugar, nosotros tenemos cuerpos orgánicos en la CGT. Digo para conocimiento de los oyentes, de ustedes mismos, que seguramente no tienen por qué conocer el estatuto de la Confederación General del Trabajo. Nosotros tenemos 224 federaciones nacionales confederadas, 224, que va de Tierra del Fuego a La Quiaca. Tenemos más de 100 delegaciones regionales, o sea, nosotros tenemos tres organismos: el Congreso Nacional, el Comité Central Confederal y la conducción nacional, el secretariado de la CGT. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos que planificar una estrategia como la que estamos hablando, de inicio, de acciones, de cual fueran ellas, nosotros necesitamos tener el mandato del Comité Central Confederal. Para ello, esta semana que nos reunimos el pleno de la CGT, ya no fue la mesa chica que nos estamos reuniendo y ampliada algunas veces, sino el pleno de la CGT, nos reunimos la UOCRA. Nosotros queremos tener el mandato, como corresponde, lo que dice nuestros estatutos, de esas 24 federaciones que están nucleadas y representadas a través de un Comité Central Confederal, para que faculte un plan de lucha al Secretariado Nacional de la CGT. De hecho, estamos empezando un plan de lucha presentando el próximo miércoles en tribunales un amparo, un escrito, donde nosotros rechazamos, lo hemos dicho, el DNU del Gobierno Nacional. Y al día siguiente hacemos un encuentro donde también van a participar las más de 100 regionales que tenemos a lo largo del país. O sea, es una estructura muy grande la nuestra. No es que somos una central que tiene 5 o 6 organizaciones, 10 organizaciones, 224.
Claro.
Que quedó bueno. La historia de la CGT lo marca. Y 3 años de vida. Así que, por lo tanto, esto es lo que hemos decidido el otro día en la reunión del Pleno del Consejo Directivo Nacional. Además de emitir un documento, además de ya habernos declarado en sesión permanente, eso estamos facultados dentro del estatuto de la CGT para que el Consejo Directivo Nacional pueda tomar determinadas medidas, ¿no? Sobre todo cuando hay que tener cierta celeridad.
Omar, hace un rato el secretario de Trabajo, Omar Yacín, hizo declaraciones, dijo, bueno, un paro es una medida apresurada. Planteo la cuestión porque en alguna de las manifestaciones...
Ayer dijo eso, no lo dijo hace un rato, ayer lo dijo.
Ayer.
Precisamente ayer ya se expresó sobre...
Se expresó, bueno, digo...
No dijo nada más al efecto de cómo viene actuando también el gobierno y los funcionarios del gobierno.
No, exacto. No, lo planteo en el sentido de cómo leen ustedes la oportunidad, los tiempos... Porque además también en alguna de las manifestaciones, en los cacerolazos que hubo, se pidió avanzar con una media de ese tipo, con un paro. ¿Cómo leen esa posibilidad, esa estrategia? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Qué es la lectura que están haciendo de eso?
Primero, vuelvo a repetir, somos una estructura gigante que resuelve la estructura, no una manifestación que tiene todo el derecho de hacerlo, y comparto el reclamo de las cacerolas, que la mayoría de los sectores medios que estaban ahí no conocen el funcionamiento de la CGT ni están en CGT. Obviamente que eso nos interpela, pero nosotros tenemos una estructura. Esto es lo mismo que le pidan al gobierno de la provincia de Buenos Aires o a un gobernador una manifestación de determinadas cosas. Después hay una estructura que hay que valorar, que hay que respetar, que tenemos táctica, tenemos estrategia, tenemos tiempo y 93 años de historia, ¿no? Recordemos, solo un recuerdo. El primer paro a la genocida dictadura cívica y militar en Argentina fue en abril del año 79, 27 de abril exactamente, y lo encabezó Saúl Ubaldini con el grupo de gremio de los 25. Quiero recordar eso porque a veces a la ligera se dicen cosas, se piensan cosas de la CGT, que por supuesto, como toda institución, tiene sus claroscuros. Pero bien, nosotros claro que todo eso interpela. Ahora, esos sectores que se manifestaron, cuando uno ve lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que marcharon hacia el Congreso y que también lo interpelan al Congreso para que los legisladores tomen actitudes y medidas, en todas las plazas nuestras, en la Ciudad de La Plata, en 7 y 5, lamentablemente costó la vida de una persona, de un señor de 72 años. Bien, todo eso, ahora, muchos de esos son sectores medios que son gran parte del apoyo que tuvo Milei. Si bien el apoyo del actual presidente cruza horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad, ningún sector estamos excluidos de decir de nuestro lado nadie lo votó. No, eso no es así, porque el 56% en la segunda vuelta lo votaron, y ahí cruza todo, todo el arco, la representación, la sociedad argentina. Ahora, nosotros debemos tener la inteligencia de una estructura y una organización de poder como es la CGT, de manejarlo por lo que nosotros vamos evaluando estratégicamente en nuestro pensamiento. Esto tiene que quedar claro. Ahora, nosotros ya hemos actuado. Es más, primero, en pleno debate y segunda vuelta emitimos un documento de 15 puntos. Fuimos los primeros que hicimos un documento de 15 puntos donde el hoy presidente nunca nos respondió, y en el primer punto de esos 15 nosotros planteamos con claridad la exigencia de la vigencia del derecho al trabajo que está expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Obviamente a Milei no le importó nada de eso. Después, a las 48 horas de haber ganado la elección el actual presidente Milei, nos reunimos y emitimos un documento donde dijimos claramente y sesionamos con un banner ni un paso atrás. Y dijimos, no es la casta, el ajuste lo paga el pueblo. Y a 8 o 9 días o 10 días nos volvimos a reunir esta semana, donde sacamos un documento, además, con medidas, que decimos, ser legal es respetar la Constitución Nacional. Y ser legítimo es convencer a las mayorías, no al sector que votó a un presidente o a una presidenta. Así que, por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos la tranquilidad absoluta que estamos actuando, que estamos activando, que estamos militando, como lo hicimos siempre, porque en definitiva, nuestra responsabilidad es velar por los intereses para los cuales nos eligen cada una de, 200, de esas 224 federaciones a lo largo del ancho del país, y las más de 3.000 organizaciones de base que nosotros también representamos, y los más de 100 seccionales que nosotros tenemos. Así que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación. Ahora, como esto afecta al conjunto de la sociedad, este DNU, que evidentemente es un DNU que ataca no solamente a la Constitución Nacional, sino que este mega DNU además invade competencias del Congreso, afecta la división de poderes y también el funcionamiento de la República y la democracia argentina. Por eso nosotros vamos avanzando.
Plaini, buen día. Daniela Gianzoy. Le quiero preguntar puntualmente por la presentación que van a hacer el miércoles en la justicia, si va a ser contra todo el DNU o sobre los aspectos puntuales que tienen que ver con las reformas laborales, y qué expectativa tiene de lo que pueda llegar a ser la justicia como uno de los caminos que se están tomando para frenar esta decisión del gobierno.
A ver, si nosotros presentáramos solamente un amparo por los temas que nos involucren, nos interpela directamente al movimiento sindical, no sería la CGT. Y nos miraríamos, y perdón el término, nos sacaríamos la pelusa de nuestro ombligo. Nosotros más hacemos eso como CGT. Nosotros velamos por la totalidad de la sociedad argentina. El DNU va contra el propio DNU, que vuelvo a repetir, lo dije recién, es inconstitucional, porque invade competencia del Congreso, afecta a división de poderes y el funcionamiento y la democracia de la República Argentina. Vamos contra el DNU. De hecho, no lo decimos nosotros, lo dicen grandes constitucionalistas que ni siquiera tienen empatía con la CGT. Nosotros nunca nos miramos la pelusa propia. Eso también tiene que quedar claro. Es una de las deformaciones que se instala a través de la información, de la difusión o la comunicación,
sí,
de que somos malos, feos, sucios, que nos importa solamente a nosotros. Mentira, totalmente, absolutamente mentira. De hecho, si en el justicialismo la dirigencia política y nosotros mismos nos jactamos todo el tiempo que somos la columna vertebral, mal haríamos en preocuparnos solamente por nosotros. No hablaría bien de nosotros, y jamás ha sido así, y no es así de ninguna manera. Obviamente que tenemos que velar por intereses propios también, ¿no?
Van por la totalidad del DNU, entonces. ¿Y qué expectativa tiene con la respuesta judicial?
No podemos parcializar, perdón.
Sí.
Jurídicamente no podemos parcializar el DNU.
Está claro.
Nosotros vamos por el rechazo absoluto del DNU. No, ¿cómo vamos a ir a parcializar? Más de 365 leyes, una locura que presentó este gobierno. ¿Cómo vamos a ir nosotros por parte? No.
Bien.
Somos el rechazo absoluto del DNU. Para eso están trabajando constitucionalistas ligados a la CGT, nuestros técnicos y nuestros profesionales de la CGT. Vuelvo a repetir, nosotros somos una estructura gigante.
Sí.
No es una estructura que nos juntamos 10 locos en una esquina y decimos, che, vamos con esto, vamos a hacer aquello otro, vamos paro, vamos a romper esto. No es así, no funcionamos así. Porque, digamos, es una estructura gigante. De hecho, es una de las pocas estructuras que todavía se mantiene aún con su matiz y demás, unida y fortalecida.
¿Y cree que la justicia va a fallar a favor? ¿Tiene expectativa positiva en ese sentido?
Ya no es lo que yo creo, lo que yo deseo. Son dos cosas aparte. Pero de hecho, constitucionalistas importantes, vuelvo a repetir, como Gil Domínguez,
sí,
como Gil La Vedra, como Sapsay, que nadie puede decir que tienen empatía o vínculo con la CGT, han rechazado este DNU. Uh-huh. Y así puede seguir la lista. Gil La Vedra, por ejemplo, es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y emitió un comunicado. El presidente del Partido Radical, aunque dejó una veta abierta de negociar, Martín Lustó también rechazó el DNU.
Sí.
Bloques como el de Pichetto y Mazota que han rechazado el DNU. Bueno, nosotros apostamos. Nosotros tenemos una estrategia que va en tres direcciones. Jurídica, legislativa, por eso nos reunimos con el bloque de Unión por la Patria,
sí,
y gremial. Vamos en conjunto con las tres acciones estratégicamente.
Raini, buen día, ¿qué tal? Quería preguntarle, a 12 días de iniciado el gobierno de Javier Milei, si habían podido tener desde la dirigencia sindical, la mesa de conducción de la CGT, algún contacto con el gobierno. Se habló de una posible reunión esta semana con Guillermo Francos, no sé en qué quedó eso. Eso por un lado, como para también ver en qué medida puede haber un canal de diálogo entre el gobierno y la CGT.
No tuvimos. Desmiento todo eso porque no hubo ningún encuentro, ningún diálogo. Yo sé que se dicen cosas en las redes.
Sí.
O, bueno, el planeta está intercomunicado al segundo con los cinco continentes, pero se dice tantas atrocidades. Está lleno de tantos estúpidos y estúpidas que dicen cualquier cosa, que bueno, es parte de la realidad que uno vive, de la dinámica de este mundo, de esta sociedad líquida, como diría el polaco Zygmunt Bauman. Pero no, nosotros no tuvimos ningún contacto. Esto no quiere decir que no lo podamos tener, esto no quiere decir que nosotros vamos a articular con los distintos bloques de las fuerzas políticas que están en el legislativo, con los distintos sectores que componen la sociedad, sí, inclusive con el mismo gobierno, si fuera posible, pero a hoy no hemos tenido ningún contacto.
¿Y qué opinan sobre las cuestiones, no ya de forma, no ya sobre el DNU, el decretazo y demás, sino de fondo que plantean cuanto a legislación laboral este proyecto o este decretazo de Milei? Porque hay muchos bloques opositores en el Congreso que dicen, bueno, nosotros nos oponemos al DNU, pero si esto lo mandan por proyecto de ley, quizá podamos debatir, bueno, lo que se está planteando, ¿no? El cambio en la modalidad de contratación, el tema de las indemnizaciones, bueno, toda la profunda reforma que plantea para el mundo laboral Milei.
¿Y usted qué cree que yo voy a opinar? Si yo vengo de una fuerza política y vengo de un sector que es el sindicalismo, que cambió la realidad del mundo. Mediados del siglo pasado, con nuestro creador Juan Perón, pasamos de un país agroganadero a un país industrial que terminamos produciendo uranio enriquecido. Que el sindicalismo tuvo centralidad y fue copoder con ese gobierno. ¿Cómo puedo pensar yo?
No, más allá de su opinión personal, su mirada, y también cómo se va a dar el debate en el Congreso, si es que se va a dar.
Mi mirada es la mirada que tiene el movimiento sindical, mi mirada es la que tiene mi organización, no es ya una mirada personal solamente, porque estamos hablando que acá se va sobre derechos, y yo quiero decirle que cuando uno encabeza una lucha por un derecho, por un reclamo, una organización sindical, no se da inmediatamente. Si no, hablemos de las 8 horas universales, lo que significó asesinato, muerte, sangre. Uno da una pelea hoy y ya el resultado lo ve en el tiempo, no lo ve inmediatamente. Ahora, son derechos consagrados en la Constitución Nacional. Por eso, cuando arrancamos esta conversación, les dije, emitimos un documento donde decimos que la plena vigencia del derecho al trabajo se expresa en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Están avasallando la Constitución, además de la reacción o acción que tenemos que tomar nosotros. No vamos a aceptar eso de ninguna manera. Después, en el convenio colectivo, cada uno discute la forma, discute, digamos, las condiciones salariales y laborales, se discuten en los convenios colectivos. Para eso están los convenios colectivos. Lo que pasa es que esto es el libre albedrío del mercado. Ni siquiera ya es... Recuerden ustedes que el presidente arrancó su campaña hablando del anarcocapitalismo y terminó ya en el gobierno, una vez más Groucho Marx presente entre todos nosotros, terminó haciendo neoliberalismo clásico. Esta es la realidad. Pues esto avasalla todo. 365 leyes en un decreto de necesidad y urgencia, donde hay decenas de leyes que han planteado ahí que no tienen ninguna necesidad, ninguna urgencia. ¿Qué necesidad tiene, por ejemplo, que los clubes de fútbol quieran ser o no una sociedad anónima? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Eso lo deciden los socios y las socias de cada institución de la sociedad civil que tiene el fútbol argentino. Entonces, digamos, hay cosas que son acá realmente A ver, no quiero ser agresivo, no quiero ser descalificador, porque no es mi estilo, yo discuto ideas, pero la verdad es que lo que decía Karl Marx está muy presente. La
está claro.
De dos veces. La primera vez como una gran tragedia, Macri, si quiere, podemos ir más atrás también, y la segunda como una miserable farsa, y esto es una miserable farsa lo que están haciendo.
Omar, estamos charlando con Omar Plaini. Omar, quiero darle la oportunidad de que le responda a Federico Sturzenegger, esta figura que está detrás del DNU que estamos discutiendo, con un rol medio ambiguo en el gobierno. No se sabe en calidad de qué exactamente funge Sturzenegger.
No, ambiguo no es nadie acá.
No, bueno, digo formalmente, digo, ¿no? ¿Cuál es el cargo de Sturzenegger?
No, amigo, los monjes negros siempre están presentes, la política sobre todo. No, no me diga eso que usted no lo cree, no.
No digo que sea ambiguo en el sentido, está claro que es un ideólogo.
Esto ya arrastra Martínez de Hoz, Trigger Basset, la reforma de Dromi Cavallo. ¿Usted cree que está solamente Sturzenegger? No. Sospeche un poco más y vaya más profundamente. Acá hay actores de los 90, actores del gobierno de Macri que están ocultos en la sombra, además de este hombre Sturzenegger. Mire, por eso digo, y ya ahora hablo en nombre del movimiento sindical y de mi condición de peronista, de lo más profundo del peronismo, valga la redundancia, Perón decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, y acá el peronismo tiene que tener propuestas muy profundas. Nosotros estuvimos en la campaña. Por eso digo, después personajes existen siempre. Obviamente que este hombre se pasea por todos los canales, por todos los lugares.
No, por eso quería, digo, darle la oportunidad, porque él dijo, aparentemente recién se despierta el movimiento sindical y específicamente la CGT, y les achacó no haberles hecho ningún paro a Alberto Fernández, que hizo 170 decretos. Por eso me parecía...
¿Sabe cuántas estúpidos y estúpidas he escuchado de ellos, de los extraños y hasta de los propios algunos, hablar de nosotros? 93 años de historia. De los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, la mayoría son militantes trabajadores, cuerpos de delegados, comisiones internas y algún dirigente sindical también de primer nivel. ¿De qué están hablando? Que revise la historia, todo eso estúpido que habla. Por supuesto que como toda institución tenemos nuestros claroscuros, claro que sí. Entonces digo, yo no me quedo con eso. ¿Sabe por qué? Porque esa es la gota que oraba la piedra todos los días que le meten a la sociedad argentina. Cuando tienen de casa. ¿Sabe por qué apuntan contra la organización sindical? Yo se lo voy a decir en tres palabras. Porque el creador nuestro, Juan Perón, dijo en un momento... La organización sindical es como la familia, de carácter permanente, y a eso le apunta el capitalismo, porque si ellos destruyen y anarquizan la organización sindical, pueden aplicar el libre albedrío del mercado. Ese libre albedrío del mercado que hoy se está ejecutando en este capitalismo perverso, especulativo, financiarizado, que el 1.2 de las personas más ricas del mundo maneja y administra el 47% de la economía mundial. Esa es la direccionalidad que ellos quieren. Y a ellos les molesta que en la Argentina existe el sindicato más fuerte, aún con nuestras contradicciones, más fuerte de la América moderna y uno de los más reconocidos y además más importantes del mundo. Eso, de hecho, las centrales sindicales, la propia OIT, sacaron declaraciones apoyando lo que está cuestionando y reclamando la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Por eso dicen todas estas cosas. Entonces, mire... de este tipo de personajes siempre abundan y están allí, son funcionales a los grandes intereses concentrados financieros y económicos. A mí la verdad lo que digan me tiene sin cuidado. Por eso es muy importante la unidad nuestra y la unidad de todo el peronismo, y a ello sumar todo el campo nacional y popular, porque bueno, hay agrupamientos, hay agrupaciones políticas que vienen del campo nacional y popular y que han trabajado siempre en unidad con nosotros. Es muy importante lo que nosotros hagamos de aquí para adelante, porque lo que ya no hicimos, no lo hicimos. Ese es otro debate, habrá que darlo puertas adentro, porque no llegó Milei por arte de vivir loco. Por alguna razón nos ganó un hombre sin historia y sin pasado, y ahí tenemos que hacer una autocrítica hacia adentro. Todos los actores y sectores que componemos el campo nacional y popular, obviamente.
Omar, muchas gracias por la charla, que pase una feliz fiesta. Abrazo.
Gracias igualmente para ustedes, y recuerden esto. Si la dirigencia política argentina, sobre todo los que venimos del campo nacional y popular, no volvemos a crear, es muy difícil que el pueblo en su conjunto vuelva a creer.
Ahí estaba, Omar Plaini. Gracias, Omar. Era Omar Plaini, secretario general de Los Canillitas, uno de los hombres fuertes de la mesa de conducción de la CGT. Son las 11 horas 27 minutos.
La radio te acompaña
las 24 horas.
Y en estos días...